Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis, radiocoloristas? Hola, soy Yolanda Bellota y este es una nueva entrega de Libros Musicados. Pues vamos por la entrega 3. Lo podéis seguir en orden cronológico o no. A vuestra elección lo dejo, Bueno, espero que estéis bien, lo que os digo siempre, que la fortuna os acompañe y las lecturas también. Bueno, y ya sabéis cómo va esto, ¿no? Lectura, libro, libro, lectura, lectura, libro, libro, lectura, lectura, libro, lectura, lectura. Bueno, y también entre col y col, como se suele decir, la lechuga, ¿eh? Porque vamos a... Yo tengo aquí a mis invitados. Pueden ir pasando, ¿eh? Sí, sí, pueden ir pasando sin ningún problema, vamos. Acomódense. Ya saben que yo siempre los invito a venir, las invito a venir. Unos están muertos, otros no, unas sí, otros no. Yo no tengo ningún problema, Los que no están, están aquí en espíritu, los que ya no están con nosotros, me refiero a la tierra. Y las o los, pues les recibo encantados, encantadísima, vamos. Bueno, pues hoy los voy a saludarlos. Buenos días, Brenda Navarro. Brenda Navarro está viva, Creo que de estas lecturas están todos vivos, todas vivas. Aquí está también Natalia Borges Poleso. Hola, hola. Y también está Sara Mesa. Tenemos a tres chicas, tres mujeres, tres maravillosas escritoras. No las voy a preguntar nada y ellas no me van a contestar porque la verdad es que son muy tímidas y me han dicho, no, nosotros estamos aquí de convidados, de convidadas de piedra. Pues yo, genial, yo aquí nadie se obliga a nada a hacer lo que no quiera. Bueno, pues nada, vamos a lo nuestro, Vamos a empezar con la primera escritora, nuestra primera invitada, nuestra primera escritora, que es nuestra invitada.
Una casa vacía nos espera, una mesa servida para dos, ya se van y nos dejan mil recuerdos. Ya no habrá ruido en el corredor. Ya no más dejarán la puerta abierta.
Bueno, pues como bien dice la introducción en esta canción que se llama Una casa vacía, que es de Jesús Adrián Romero, del compositor Jesús Adrián Romero, pues vamos a saludar a nuestra primera invitada, Brenda Navarro, que presenta un libro que se llama Casas Vacías. Bueno, le presento yo, no le presenta ella. Bueno, Brenda Navarro es una escritora mexicana de novela, cuento y ensayo, escritora feminista, a ultranza, a favor de los derechos de las mujeres maltratadas, de las mujeres desaparecidas, aunque su labor ha sido durante años en México, pero bueno, ahora tiene 39 años, es muy joven, ¿verdad, señora Brenda Navarro? Es joven usted, 39 años, una niña, la queda toda la vida por delante, pero vive en Madrid,
No cambiemos de casa si está grande.
En lo que llevamos de siglo ha habido una verdadera eclosión de escritoras latinoamericanas, incluso también españolas, que las bueno, me permito el lujo, o me permito la licencia, más que el lujo, de introducirlas en este grupo de escritoras. Por lo que decía, que no solo escriben con calidad desde edades bien tempranas, sino que lo hacen sin tener demasiados pelos en la lengua a la hora de tratar temas considerados como delicados. Tanto cuando hablan o retratan escenas de sexo o violencia, hacen una cierta crítica social, o como cuando recogen los sentimientos y deseos más íntimos de sus personajes, que a veces no corresponden con lo que cabría esperar según la convención social de tiempos no tan lejanos, incluso de ahora mismo, y menos aún si se trata de mujeres. Me voy a explicar. Ocurre, sin ir más lejos, con el tema de la maternidad, ya hasta hace bien poco, considerado como el instinto más profundo, esta es la maternidad, el instinto más profundo, la aspiración suprema que cualquier mujer debía tener, bueno, hasta ahora. Aunque en los últimos tiempos van apareciendo libros escritos por mujeres que, digamos, tienen sus dudas.
Ya se van y nos dejan mil recuerdos, ya no habrá ruido en el corredor.
Ya digo que esa es la mayor aspiración hasta hace poco de las mujeres, en su mayor parte también madres, claro está, que cuestionan o al menos matizan ese instinto tan profundo, ese pozo de los deseos que se supone o se suponía debe considerarse la maternidad. En esta última línea se encuentra esta lectura, la primera de la mexicana Brenda Navarro. Es su primera lectura, señora, ¿verdad? Señorita, señora, ah, señorita, vale. Pues genial, mejor para usted. Que, bueno, lo que digo, que se articula a través de las voces de dos madres. Aquí dos madres se dan la réplica, digamos. Una que puede serlo y no quiere, o sí, y otra que no puede, queriéndolo o no, o sea, o para ser más precisa, una madre a la que le roban a su hijo y otra a la que se lo roba. Entre las dos se abre sin conocerse una suerte de diálogo descarnado. A veces se diría que es un solo monólogo sobre la maternidad, pero también sobre la culpa, el remordimiento y la aspereza de la vida que les ha tocado en suerte o en desgracia.
De casa si está grande, que a los nietos un día nos traerá, y el silencio que ahora nos espera de algarabía se llenará. Te invito a enamorarnos otra vez.
Un monólogo, como digo, a dos voces, que podría caracterizarse en lo formal por un excelente uso del lenguaje coloquial, introduciendo así el matiz de las diferencias de clases y formación entre el español más estándar de una de las madres, digamos que es la que habla más popular, repleto de latinajos mexicanos, de la otra. O sea, son dos mujeres muy diferentes. En definitiva, esta novela solo puede considerarla puedo considerar yo personalmente, que he leído la novela, pues como bastante recomendable. Ahora bien, y aquí vienen los peros. Ya digo que la lectura va sobre las cuitas y recontracuitas de la condición materna, sobre la familia, la pareja, el convivir cada cual con sus culpas y sus deseos. Pero además, la autora ha aprovechado para, en el término de una novela bastante breve, tiene 160 páginas, es muy cortita, te la lees de un tirón. Pues ya digo que en esta novela bastante breve se han tomado la licencia de introducir, aunque sea de pasada, un montón de cuestiones, a cada cual más espinosa. La violencia machista, el autismo, la enfermedad mental, el incesto, los desaparecidos en México, el racismo, la inmigración a Estados Unidos. Coño, si en un momento determinado habla hasta de ETA. Sí, la verdad es que resulta, en un momento dado, resulta un poco chirriante, ¿eh? Señora, lo siento mucho, señorita. Sí, a mí me ha resultado un tanto chirriante, ¿eh? Tanto tema al mogollón. En fin, creo que son demasiados huevos para una cesta. Me parece a mí, ¿eh? La lectura está muy bien, pero me ha dejado un regusto un poco abigarrado, diría. Pero vamos, está bien, ¿eh? A mí me ha gustado. Aunque, claro, yo... pues yo no la critico, doña Brenda, ¿eh? Yo lo único que digo es que se ha pasado usted, ¿eh? Poniendo huevos en una cesta.
No habrá risas que...
Ay, lo siento y es lo que hay, ¿eh?
Ya se van y nos dejan mil...
¿Qué la doy? Pues la doy un 6 raspadillo, ¿eh? Lo siento mucho, doña usted. Lo siento mucho, pero le doy un 6 raspadín. Bueno, en fin, ¿qué vamos a hacer?
Solidão é lava que cobre tudo, amargura em minha boca, sorri seus dentes de chumbo. Solidão, palavra cavada no coração.
Vamos a cambiar completamente de señora y de registro y de mujer. ¡Ale!
Desilusión, desilusión, danzo yo, danza você, na danza da sol.
Bueno, me encanta esta señora que canta. Se llama Beth Carvalho y es Carvalho, Carvalho. Oh, es brasileña como nuestra invitada. Muy buenas, muy buenas.
Camélia ficou viúva, Joana se apaixonou, Maria tentou a morte por causa do seu amor. Meu pai sempre me dizia, meu filho, tome cuidado.
Muy buenas, ¿cómo está usted, Natalia Borges Poleso? ¿Qué tal está usted? Que estoy encantadísima de conocerla, señora. La danza de la soledad, qué bonita canción de Beth Carvalho.
Cuando llega madrugada, meu pensamiento vagueia. Corro os dedos na viola, contemplando a lua cheia.
¿Qué tal está usted, señora Natalia Borges? Por eso, ¿qué tal? Por eso no, por eso. Muy bien, me alegro mucho de conocerla, ¿eh? ¿Está usted también bien? Bueno, también es usted muy joven, ¿eh? Bueno, y tan joven. Y desde aquí, desde su Bahía natal, bueno, es un pueblecito muy cerca de Bahía, de donde es esta estupenda escritora. Bueno, me he leído el libro suyo, señora, de verdad, en un suspiro. Es que qué delicia de libro, qué delicia.
Desilusão, danço eu, danza você, na danza da
soledad. Bueno, es un libro de cuentos, ¿eh? Que tiene 186 páginas, toda una joyita. Pero una joya, bueno, la peregrina, aquella perlona grande, enorme, que le regalaron Barton a Elizabeth Taylor, Richard Barton a Elizabeth, se queda en una porquería al lado de este maravilloso libro que se titula Amora.
Que cobre todo.
Amora significa amora, significa mora, o sea, es mora, pues eso, mora.
Solidão, palavra cavada no coração.
Amora es dulce, a veces ingenua, pero también fuerte y luchadora. Amora es joven y adulta al mismo tiempo, es hija, hermana o madre. Amora es escéptica, pero también sucumbe al amor y al deseo. Amora es cada una de las mujeres que componen estos cuentos o relatos que nos inspiran y nos invitan a descubrir quiénes somos en realidad. Amora es el vínculo que une a dos mujeres.
Camélia ficou viúva, Joana se apaixonou, Maria tentou a morte por causa do seu amor. Meu pai sempre me dizia, meu filho, tome cuidado, quando eu penso no futuro. Não esqueço meu passado.
Bueno, pues estos son textos donde las mujeres hablan claro y tienen mucho que decir de sus vidas y sus miedos. Nos habla sobre la ternura, el deseo, la discriminación, la complicidad, sobre el descubrimiento del amor y el desengaño, sobre la soledad y las múltiples formas de encontrar compañía en un mundo espinoso y muchas veces cruel. En Amora hay una mirada política y amorosa sobre las relaciones y una respiración poética que va ganando fuelle a medida que las historias pasan y se quedan. Amora nos habla de la extrañeza al lado de la oscuridad y también del cambio de algo que se abre, una posibilidad pequeña y persistente que cuando menos te lo esperas se vuelve real, con una naturalidad que primero sorprende y luego ya no, y que nos alegra como un beso que se hace sonrisa dentro de la boca. Parece mentira que esta mujer, usted Natalia, doña Natalia, bueno, la voy a tutear, ¿que no? Natalia, parece mentira que con 39 años, hija, hayas escrito esta maravilla, esta belleza. De verdad, te auguro un... Bueno, es de hecho ahora mismo la primera escritora brasileña, porque la literatura brasileña tiene mucho que decir. Bueno, todas las literaturas tienen mucho que decir, todas las literaturas de todos los países tienen mucho que decir, y las mujeres más. Pero desde luego, esta, tú lo has, vamos, es que lo has bordado.
Solidão, palavra, cavada no coração.
Amora visibiliza también el deseo, y el deseo es acción, pero este no es un libro de mujeres que simplemente se erotizan entre sí. Todos son un abanico de las diversas formas de afectos e intercambios sensibles que inspiran y expiran la honradez y la energía necesarias para asumir una certeza y vivir de acuerdo a la propia identidad. Esta lectura es el encuentro con nuestros cambios desde la niñez hasta la ancianidad. Esta lectura celebra la empatía en el cuerpo de todas. Sus cuentos seducen en un juego romántico y realista que ofrenda una nueva y poliamorosa visión de los placeres de los vínculos. Este libro nos invita a redescubrirnos y asistir a esta cita en un acto de valentía. Valoración que le doy yo a este libro, un 10. Redondo, sin duda, es lo mejor que he leído en años, de verdad.
Desilusão, danço eu, dança você, na dança da solidão.
¿Y por qué le ponen puesto esta danza de la soledad de Beth Carvalho? Beth Carvalho, pues se la he puesto porque me inspiraba. Me gusta muchísimo esta cantante. Bueno, ya sabéis que la lectura y la música, tanto monta, son mis debilidades, son mis pasiones. Y es que Beth Carvalho, pues, me inspiraba para ponerle a esto, a este libro titulado Amora.
Desilusão, danço eu, danço a você, na dança da solidão.
De los 33 textos, los 22 primeros son cuentos, cuentos breves. Los 11 siguientes son textos en prosa poética o también relatos cortos. Bueno, esto de las dos cositas, ¿eh? Bueno, pues doña Natalia, para ser su primer libro, doña Natalia, bueno, que ahí hemos quedado en que la tuteo, ¿no? Que te tuteo, que tiene 39 años, podía ser mi hija. Bueno, pues Natalia Borges, que te digo que para ser tu primer libro, de verdad, que vamos, estoy flipando. Te auguro un futuro. Si todo lo haces así, hija mía, qué bien, qué gusto, qué gozada. Me ha encantado tu libro, Natalia. Palabra de Engulle Letras.
Solidão, palavra cavada no coração, resignado e mudo no compasso da desilusão. Desilusão, danço eu, dança você, na dança da solidão. desilusão. Desilusão, danço eu, dança você, na dança da solidão. Camélia ficou viúva, Joana se apaixonou.
Beautiful life, 난 너의 곁에 있을게. It's beautiful life, 너의 뒤에 서 있을게.
Hola, buenas. ¿Qué tal estás, Sara Mesa? Hola, Sara Mesa. Ya nos conocemos, somos viejas conocidas. Tú escribes y yo leo. Deliciosa novela, sí, muy bonita, Sara Mesa. He leído más cosas tuyas, pero esta, la verdad es que es muy bonita, me ha gustado mucho. Que no es la última trabajo tuyo, son Dos Amores, que la tengo ahí, preparada, lista ya.
It's beautiful life. 내게 기댈 수가 있게. Beautiful life. 너의 눈물, 너의 미소도 곁에서 함께 할 수 있도록. It's beautiful life.
Bueno, pues esta novela de la escritora madrileña Sara Mesa se titula Cara de Pan. Sí, así se titula, Cara de Pan. ¿Y de qué va? Pues narra la relación entre casi una chica de 13 años, y digo casi porque es así como la llaman en el libro, casi, porque tiene 13, casi 14. Y su partener, vamos, quien le da la réplica, que es viejo, porque es un hombre de 50 años con el que comparte su particular refugio. Como dice ella, ya roza la entrada triunfal a la adolescencia, el fin absoluto de la infancia, y su vida, pues, no es fácil. No es fácil esta vida para casi. De hecho, casi es fea, incómoda y agotadora. No soporta el ambiente del instituto, ni su cuerpo, ni a ella misma. Por eso, por esa incapacidad que tiene para encajar, para no encajar en ningún sitio, de los que le han tocado vivir. Bueno, en fin, ¿qué vamos a decir si es un adolescente? Las adolescentes no encajan en ningún sitio. ¿Dónde encajan las adolescentes? A ver, todas hemos sido adolescentes, y todas nos acordamos. ¿Dónde encajábamos? En ningún lado. Estorbábamos en todos los sitios, no nos comprendía nadie, ni nos entendía nadie. Éramos muy desdichadas, muy desgraciadas. Ahí dicen, la mejor época. Bueno, la mejor época depende. Pero de repente se encuentra con viejo en el parque, porque ya no va al colegio, no va a clase, va cuando va, y se va a pasar las horas a un parque. Y se encuentra con viejo, que viejo es un hombre que supera la cincuentena y siempre va con traje, aunque no trabaja. Viejo entra en su vida por casualidad, porque también se cobija en ese parque en el que Cara de Pan, que es como la llamas tú, Sara. Sara la llama Cara de Pan, aunque en realidad ella se hace llamar Casi. Es como le llama el viejo, no se llama, no tiene nombre. no tiene nombre, no me está diciendo que no tiene nombre. Bueno, pues nosotros la llamamos Casi y tú en tu libro la llamas Cara de Pan. Pues eso digo, que se encuentra con Cara de Pan casi todos los días, y en ese espacio propio detrás de un seto en el que no entran más personas que ellos dos, crean su propia realidad. Es confortable para ellos, pero cada vez pues es más turbadora para los que estamos leyendo el libro.
It's beautiful life. 내게 기댈 수가 있게.
Aunque la novela se desarrolla en la actualidad, Sara Mesa no hace referencia a elementos básicos en la vida de un adolescente de hoy en día, como las redes sociales. Esta lectura, para rareza, no hace referencia a elementos básicos, porque nuestra Cara de Pan no tiene redes sociales, porque como tiene tantos complejos, pues es que no tiene ni móvil, ni iPhone, ni tablet, ni es YouTube, ni es Instagram, ni es na, porque tiene tantos complejos que ya es raro, que hoy una chica de 13, casi 14, no tenga relación con redes sociales. Esta lectura se desarrolla en una especie de limbo, o como los personajes lo llaman, en un refugio, donde la chica y el viejo pueden tener una vida paralela y ver, y ellos ven desde el interior del seto, pero no ser vistos. Cara de Pan plantea el problema de la privacidad, así como las perversiones del grupo. Las redes sociales aquí no tienen cabida, como he dicho. Si existen, es fuera del parque. La escritora escoge a dos personajes muy lastimados para que sean los protagonistas. Ambos generan sentimientos que se mueven en un arco que van de la pena al enfado. Son personajes que a mí me interesan. Son antihéroes. Cara de Pan no es una lectura fácil, para nada. Una relación íntima entre un adolescente y un hombre adulto lleva casi implícito un problema, aunque no tenga nada que ver. Es imposible no pensar en Lolita de Nabokov, pero nada que ver. Lo perverso está en la mente de quien lo lee, de quien lee esta lectura, que constantemente está esperando a que pase algo malo, algo sexual. Pues no, qué va, nada que ver. A propósito, he de decirlo, aviso. No tiene un solo diálogo. Como a mí me gustan, es todo prosa. 136 páginas muy bien aprovechadas. ¿Qué le doy de nota? Los eruditos en lectura, o sea, los que escriben en sitios y estas páginas maravillosas que escriben, Babelia y todo eso, van del 1 al 5. Pero yo, como soy una lectora bastante ácrata, se dice, soy de esa manera mi bola, como digo siempre, pues le doy un 9. Ala, por así, porque me apetece. Como digo, tengo la última, he leído Cicatriz, que también es muy buena, Usted, señora Mesa, digo, la que está en la mesa, señora Mesa, que digo que me ha gustado Cicatriz, me gustó mucho, De sus libros creo que es el que más, este y el de Cicatriz el que más. Y como he dicho al principio, tengo pendiente la última, Un amor, que la ha escrito usted en 2020. Y también tengo 4x4, la tengo pendiente, esa no la tengo, física, pero bueno, ya la tendré. Yo voy a la librería de cabecera, mi librería de cabecera, y digo, ala, pídeme el 4x4. Bueno, o si no, a lo mejor igual alguien me lo presta, ya os lo cuento, Ale. Palabra de Engulle Letras, que digo que la doy un 9, que es una palabra de Engulle Letras. Ah, bueno, y este señor que canta se llama Crax, y el tema es Beautiful. ¿Por qué? Porque me parece hermosa Cara de Pan.
Beautiful my love, beautiful your heart.
Bueno, pues nada, con esta última lectura las despido a todas. Señora Brenda, adiós. Señora Sara, adiós. Señora Natalia Borges, que me tiene usted loca. Me tiene mareada, mareada me tiene. Pero en el buen sentido, ¿eh? Ale, ya pueden ustedes marcharse. Según han entrado, que salga. No hace falta ni que abran la puerta, ¿eh? No, no abran la puerta. Pasen por, mire, por ahí, por el armario. Por el armario todo recto. Ale, hasta el próximo día, ¿eh? Bueno, y yo me despido también, ¿eh? Yo también me marcho, ¿eh? Con mis libros a otra parte. Aquí me he cogido yo mis lecturas y me las he metido aquí en la bolsa que traigo siempre, por si acaso me pilla en algún sitio que me aburro mucho, y ahí la saco. Ahí la saco las lecturas, desde luego, joder, qué mal pensadas sois, qué mal pensados, ansias, que... Bueno, pues eso que os digo, que me voy, ¿eh? que ya os he contado todo lo que tenía que contaros. Pues hasta el próximo día, Radio Coloristas, aquí en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es y en la fonoteca, ponéis Fonoteca Radio Colores 2021 y ahí os salen todos los programas. Desde aquí os hablo Yolanda Bellota, y por supuesto esto no sería posible sin la inestimable ayuda de nuestro técnico de cabecera, aunque yo he estado aquí en los mandos, pero él es el que hace posible todo esto, él es el que hace posible que estemos juntos y que ahora mismo estéis escuchando todo este panegírico que os estoy metiendo. Bueno, venga, que adiós, vale, adiós. Beautiful life, beautiful day. 내 곁에서 머물러줘. Beautiful mind.